SER Podcast.
Pero que te estoy diciendo que hagas lo que te dé la gana.
Pero es que no me tienes que decir eso, me tienes que apoyar, tío, que no eres el centro del universo.
Si a mí me parece maravilloso que quieras ser creadora de contenidos, pero es que hay millones, millones, Daniela. ¿Qué te hace a ti especial?
Mira, cuando me hablas con ese tonito condescendiente de mierda, como si fueras mi padre, te juro que te mataba gratis.
Si eres tú la que me trata como si fueras gilipollas, reinvéntate, déjate fluir. Y me tienes aquí cambiando grifos y haciéndote fotitos.
Pero si fuiste tú el que te ofreciste.
Por no hablar de la liada del cinde.
Que no te quieres venir de vacaciones conmigo.
Contigo sí, pero no con tu hermana de tratamientos, pero bueno.
Mira, si estás jodido porque te han echado, conmigo no lo pagues, ¿ok?
No estoy jodido, mi vida. Me estoy reinventando.
Vete a la mierda. Y apúntate al paro.
Nunca es tarde para reinventarse, pero antes de dar el paso conviene saber por qué, cómo, en qué dirección y para qué. De eso va hoy El Rincón y la Esquina. A ver cómo nos sale.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Tracé mil planes sin cumplir ninguno. Lo tuve todo y lo deseché. Pensé en mudarme a sitios absurdos. Iba a llamarte y no te llamé. Mil excusas para no verte. Diploma olímpico en autoboycot. Me gritas, tío, no cambies siempre. Porque me dices sí, sí, luego es que no.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días.
Buenos días.
Vamos a reinventarnos. A ver, Manuel, ¿qué entiendes tú por reinventarse?
Bueno, este fragmento que hemos escuchado ya es un indicativo. Reinventarse es lo que tienes que hacer para sobrevivir si quieres estar a la altura de lo que los demás te van pidiendo, para ser aceptable y especialmente, tal y como están las cosas, para tener un sitio en el mercado. Uh-huh. A ver, mira, un ejemplo. En el mundo académico de hace 20 años lo que se llevaba mucho era la cosa de la interculturalidad. Ahora, si quieres conseguir ayudas y publicar, hasta hablar de género, por ejemplo, ¿no? A ver, mira, lo mío es la antropología religiosa, sí, es lo que me interesa. Sí. Y me he tenido que reinventar en rollos tuyos urbanos porque tiene más salida, es así de claro.
Porque la antropología religiosa no tiene salida.
No. Y mira, una cosa, hace poco publiqué en Disparidades, la revista del CSIC, un artículo que me llevó muchísimo tiempo, esfuerzo e investigación sobre un tema que seguro que fascina a nuestros oyentes, que es el tema del destino que siguió la reliquia de la Santa Sangre Verdadera de Iborra, que era un tema fascinante porque lo que explicaba es que los iconoclastas del 36 en el fondo lo que llevaban a cabo es una forma aparentemente invertida, es la misma gestualidad, el mismo sistema de representación que se aplicaba a la sagrada hipóstasis, es decir, a lo que llamamos la transustanciación eucarística. Es decir, convertía la metáfora en sacramento, o si queréis, la metáfora en metonimia. Pues, ¿os interesa? Y sí, yo puedo explicarlo en un momento.
Yo lo dejaría para otro día.
Yo diría transustanciación.
Yo primero tengo que asimilar lo que has contado hasta ahora. Sí, y a partir de aquí a lo mejor puedo asimilar el resto.
Podemos asimilar el concepto Santa Sangre Verdadera.
Eso sí.
Y luego ya a partir de ahí podemos
Yo me he quedado en la Santa Sangre Verdadera.
Yo lo he entendido,
Bueno, vale.
Pues claro, entonces que tengo que reinventarme, en este caso hablando de reinvenciones, que se supone que es un tema que interesa más que lo de la Santa Sangre Verdadera, que es lo que realmente.
Bueno, no te creas, a lo mejor ahora hay una luz de llamadas diciendo que expliques bien lo de la Santa Sangre.
Claro,
aquí. Bueno, si las hubiera, yo te daría tiempo para que lo explicaras. Pero primero tendrían que llamar. Para ti, Marta, ¿qué reinventarse?
Pues a lo mejor tiene que ver un poco con la Santa Sangre Verdadera, ahora que lo estoy pensando, porque yo cuando era pequeña, para mí reinventar mi vida pasaba por el propósito moral de ser muchísimo más buena. Yo pensaba, si soy muchísimo más buena, mi vida va a ser reinventada. Y también creía que si era buena sería muchísimo más feliz, porque todo sería estupendo, yo no tendría culpa por nada, no tendría rencor, ni insatisfacciones, ni nada. El mundo estaría bien hecho. Pero claro, esta visión del mundo infantil tenía como supuesto equivocado que yo era mala.
Ah.
Y yo no era mala.
Y no eras mala.
Yo era tonta. Que esto es una cosa que ya hemos dicho muchas veces, era tonta del bote, pero mala no. Y entonces, claro, yo creía que era mala, pero en realidad siempre fui buenísima y entonces en estas circunstancias pues no me podía reinventar de ninguna manera. Aparte de la broma esta de la bondad y de la maldad, es verdad que yo me reinventé como escritora después de quedar finalista del premio Nadal en 2006. Yo era profesora. Y era una profesora, pues yo creo que una profesora bastante decente. De hecho, creo que han puesto mi cara en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de una universidad de Madrid, que es la Nebrija, porque allí trabajé muchísimos, muchísimos años, ¿no? Pero quedé finalista del Nadal y dije, pues nada, ahora es mi momento de reinventarme de verdad como escritora, lo cual era falso porque yo siempre había sido escritora y en realidad me había reinventado como profesora y así sucesivamente. Cuando me reinventé como escritora, me lancé, lo dejé todo por la escritura, me di una leche fenomenal de la que me repuse reinventándome otra vez como profesora y ahora ando reinventándome otra vez como escritora y como artista radiofónica.
¡Qué bien!
Estamos en ello.
Estamos en proceso de reinvención. Sí, ya saben que hoy estamos hablando de reinvenciones. 900, 100, 800. ¿Qué le empujó a usted a cambiar el rumbo de su vida? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cambió de paisaje? ¿Cambió de compañías? ¿Cambió de hábitos? ¿Cambió de trabajo? ¿Cómo y por qué se reinventó? 900, 100, 800.
¿Sabes lo que he sentido esta mañana al despertarme, Delia? Nada. Ni pasión, ni chispa, ni fe, ni emoción, nada. Prefiero morirme a pensar que esta es la persona que voy a ser de ahora en adelante.
Esto es lo normal. La gente se enamora a los 20 y tantos, se casa, ponen la encimera de granito, compran la casa en las afueras a los 30 y tantos y llega un día en el que se dicen, esto ya no es lo que quiero, y entonces fracasan y se vienen abajo. Eso duele, y se levantan y se van con la cara hecha un Cristo a tumbarse en un diván. No se largan sin más.
Yo no me largo sin más. Necesito un cambio. Estoy vacía, no palpito.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Un ensayo nuclear en el Pacífico. Un insecto en un tubo de dentífrico, un idiota que se da mucha importancia.
Aquí seguimos con Marta Sanz y con Manuel Delgado, reinventados desde hace ya un tiempo como voces de la radio, que llegan aquí todos los miércoles con sus libros, con sus películas, con sus músicas y con sus vivencias personales y profesionales. Porque, Marta, ¿cuántas reinvenciones tú dirías que caben en una vida? Porque caben más de una y más de dos. Tú misma lo has explicado antes.
Sí, pero a mí lo que me pasa es que hoy yo con lo de las reinvenciones te confieso, Ángels, que vengo con el colmillo un poquito retorcido y espero que me perdonéis. Pero yo cuando pienso en la posibilidad de que alguien se reinvente, pues me viene así el escalofrío este del materialismo dialéctico y la cuestión de clase, porque yo creo que reinventarse es muchísimo más fácil si tus ingresos anuales superan. Me había apuntado yo los 12.000 euros, pero como ha subido el salario mínimo, vamos a decir que reinventarse es mucho, mucho más fácil si tu salario mínimo supera los 18.000 euros, ¿no? Entonces, posiblemente me estoy quedando muy corta y para reinventarse haga falta muchísimo más dinero. El caso es que yo creo que tú te puedes ir reinventando en la medida en la que vas teniendo más poder adquisitivo. Claro. O sea, para Alicia Koplowitz, reinventarse debe ser una cosa pues bastante sencilla. Es más, Alicia Koplowitz probablemente se podría reinventar a sí misma desde el punto de vista del camino de la perfección y la austeridad. Podría decir, oye, es que voy a ser más autera, autera muy feo. Autera es fenomenal. Voy a ser un poquito más austera y se puede reinventar desde el prisma de la renuncia, ¿no? Puede decidir que ahora se va a dedicar a la meditación y al voto de pobreza y a palpitar, como dice
como la película.
Como dice la de la película. Pero una persona que verdaderamente tiene problemas para llegar a fin de mes, para pagar su vivienda, o que a lo mejor no tiene ni sitio donde vivir, pues reinventarse es muchísimo más complicado, porque la reinvención no es ajena tampoco a la desigualdad de oportunidades. Cuando el dinero no te llega, por lo que luchas es eso, por cubrir lo básico, y como mucho puedes acabar siendo víctima de una estafa piramidal en la que un listo te venda una moto. Me acuerdo de una película titulada Nacido para ganar, en la que Encarni de Móstoles, que no lo tienen nada fácil para triunfar en la vida, como le hacen creer, pues que ella querría reinventarse como ejecutiva, pero resulta que no. Claro. Victoria Abril y Alexandra Jiménez están fabulosas en esta peli. Y luego tenemos otra peli que es Perfect Days, en la que ocurre lo contrario. Este señor que se puede dedicar a limpiar con mimo y con gusto y disfrutando de su trabajo váteres públicos en Tokio, proviene de una clase acomodada. Y este es un detalle de la película que no es menor y a menudo se olvida.
Pues escuchamos un fragmento de Nacida para ganar.
Yo llevo anclada en una misma etapa mucho tiempo. No creía en mí. Y ahora siento que que gracias a Say Life Corporation mi vida puede dar un salto hacia adelante. Y prometo estar a la altura, de verdad.
Has sido muy generosa al compartir con nosotros tus sentimientos. ¿Cómo me llamo yo? Victoria, la vencedora. Y créeme que este nombre ha sido como un talismán para mí. ¿Y mi apellido? Abril, la primavera. Hoy, Encarna, tienes la oportunidad de elegir un nuevo y definitivo nombre. ¿Cuál va a ser?
Digo adiós a Encarna y digo hola a Beatriz, que significa la bienaventurada.
Es muy interesante la reflexión de Marta, ¿eh? Reinventarse es más fácil si tienes las necesidades bien cubiertas. Manuel, danos otros ejemplos de reinvención.
Hombre, el mío mismo. Y ayer estaba ante 30 estudiantes explicándoles el Vibrul y las perspectivas emocionalistas. Y ahora me encuentro ante un aula de 3 millones y medio de personas que no estoy seguro de que entiende lo que digo porque no las puedo examinar al final. Pero implica... implica reinventarse, claro. Yo me reinvento de un día a otro. Uh-huh. Pues yo qué sé, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, o sea, actores, ¿no? Imaginémonos lo que era en los años 60 el landismo, ¿no? Y actores como el propio Alfredo Landa o como José Sacristán y tal, que de ser protagonistas de la típica españolada, sí, tal tipo rollo, me viene la cabeza, no sé, Cateto a Babor, porque salen los dos, a convertirse luego en los protagonistas de Asignatura Pendiente en el caso de Sacristán o el crack de Alfredo Landa, que en efecto pues le dieron a estos dos actores y a otros, ¿no? Por una talla, digamos, extraordinaria, ¿no? Y luego, no sé, digamos, personajes. Batman, que es un personaje televisivo irónico y medio de risa y que luego se convierte en quien se convierte de la mano de Tim Burton en los años, o a finales de los años 80. Pero ambos son relecturas de lo que era el cómic en los años 30 de Bob Kane. Mira, un ejemplo, ya que me gusta tanto el cine... Drácula de Bela Lugosi, años 30, Universal, pim, pam, o sea, el Drácula de Bela Lugosi era un personaje, digamos, era gótico, digamos, siniestro, oscuro, solemne. Cuando en los años 50 finales la Hammer retoma el personaje y se lo encarga a Christopher Lee, sí, no sé si alguien recuerda la primera entrega de Drácula, sí, creo que es el año 58. Ahora, pero fíjate bien, hay una secuencia cuando llega el protagonista a la mansión y tal, de pronto aparece Drácula en lo alto de la escalera, sombrío, oscuro, y dice, hostia, ahí está, otro Bela Lugosi. No, de pronto, en lugar de bajar de una forma terrible, tremebunda y tal, baja ágilmente y demuestra que el cambio era ese. De pronto, el Drácula, que digamos tremebundo y gótico, se ha convertido en un dandy súper enrollado que no tiene nada de lo que... había caracterizado al antiguo Drácula. Eso se llama justamente una reinvención.
Señor Harker, me alegra que haya llegado con felicidad.
¿Conde Drácula?
En efecto, sea bienvenido a mi casa. Siento no haber podido recibirle personalmente, pero espero que haya encontrado todo lo necesario.
Gracias, señor. Ha sido muy amable.
Era lo menos que podía hacer tras un viaje tan largo.
Sí, el castillo está muy alejado.
Estará cansado, sin duda. Permítame acompañarle a su habitación.
Gracias, señor.
Permítame que le ayude. Desgraciadamente, mi ama de llaves se encuentra ausente. Una desgracia familiar.
Lo siento.
Pero creo que encontrará todo a su plena satisfacción.
La inercia del paso del tiempo arrastró a Landa, Batman y a Drácula a nuevas vidas, aunque yo pienso que en el caso de Landa de Sacristán, yo creo que se reinventaron para hacer las españoladas, que ellos siempre fueron buenos actores, fueron los actores del crack, claro, por ejemplo, y se reinventaron para poder hacer esas primeras películas. Pero, ¿cómo
sin
no,
duda.
Sí, yo creo que es así. ¿Cómo nos reinventamos una vida de hoy para mañana, Marta?
Yo lo primero que tengo que decir es que yo vi el Drácula este de Christopher Lee, me acuerdo cuando era pequeña, y saqué de no sé dónde en mi casa el crucifijo con que mi padre había hecho la primera comunión y me lo metí debajo de la cama inmediatamente y me lo descubrieron a los años. Pero hija, ¿qué haces aquí?
Tan elegante Christopher Lee.
Pero da igual. Pero tenía unos colmillos horrorosos y se le inyectaban los ojos en sangre. A mí me daba mucho miedo, ¿no? Entonces, respecto a lo que me preguntabas, Ángels, yo creo que a veces pensamos que esto de reinventarnos pasa por cambiar de paisaje, de entorno, entorno, renovar el mobiliario de la casa, el fondo de armario, sí, o este tipo de cosas, ¿no? Cambiar de vestuario, cambiamos las cortinas del salón y ya está, pues ya nos hemos convertido en otra persona. Y esto nos lleva otra vez al asunto del poder adquisitivo y a cómo se rentabiliza publicitariamente el concepto de cambiar de vida, o sea, como un poco el cambio de vida y la reinvención, lo que se están relacionando todo el rato es con el muestrario del consumo. Tú usas este maquillaje nuevo y te vas a empoderar superlativamente y ya no vas a saber ni que eres tú. Tú y Ángel tenemos que cambiar de...
Sí, tenemos que reinventarnos.
Tenemos que usar otra cosa.
A lo mejor deberíamos empezar incluso a maquillarnos.
Más, vale. Mucho más, ¿eh? Entonces, es verdad que ciertos cambios de indumentaria y de decoración a veces te pueden resultar oxigenantes. Yo misma miro a veces los picaportes de la puerta de mi casa y pienso, joder, me tengo que reinventar inmediatamente. Son unos picaportes horrorosos. Yo no sé por qué puse esos picaportes. No me identifico nada en este momento de mi vida con esos picaportes. Pero luego pienso, oye, mira, que a lo mejor el problema no reside en los picaportes y que lo que hace de una casa o de un cuerpo, incluso un lugar hermoso, es cómo el tiempo se va sedimentando y acomodando en él.
¿Qué más reinvenciones, de qué más ejemplos de reinvenciones podemos hablar, Manuel?
Hombre, yo había propuesto el dios Pan, que es ese dios que pasa del Olimpo, que vive en los bosques y los montes de Arcadia, que es un cachondo, colega, más que colega personal de Dionisos. Qué momento terrible aquí en el que de pronto en la época de Tiberio alguien escucha una voz en las costas que dice... El gran dios Pan ha muerto, que es como empieza el libro clásico de Nietzsche, justamente, El nacimiento de la tragedia. ¿Os dais cuenta que hoy, por ejemplo, el dios Pan estaría cancelado? ¡Qué mierda, ¿no? O sea, todo el panteón griego habría que repasarlo y tal. Y el propio Dionisos no estoy seguro de que sobreviviera, ¿eh? Claro, porque en el fondo Pan es un cachondo que va siempre salido y tal. Pero el tema es como Pan, que es luego el sileno romano, acaba convirtiéndose... De la mano del cristianismo en Satanás. Claro, la imagen que vemos en los cuadros de Goya del aquelarre y el gran cabrón, sí, que es ese personaje con pies, el fauno, con pies de tal, sí, y que tiene cuernos de cabra, es justamente Pan, que de pronto, repito, aparece convertido en Satanás. Y lo que más me divierte es que después hay una tercera reconversión, que es la que hace que quien había sido ese dios cachondo del cortejo de Dionisos y luego el propio Satanás se acaba convirtiendo en un chavalote un poco particular, que es el que reinventa James Matthew Barry y al que se llama Peter Pan, que en efecto es Pan. Pero que en el fondo tiene mucho que ver con el Pan inicial, porque en el fondo es un ser amoral e irresponsable. Yo no voy a entrar básicamente en cuál es el tipo de relación que mantiene Peter Pan con Wendy y con Campanilla. Siempre me ha parecido un poco rara. No sé si Peter Pan también se
claro,
la podía
digo,
jugar.
A ver si vamos a acabar cancelando Peter Pan.
Peter Pan, yo ya no viene de aquí. Bueno, en todo caso, pues hombre, un homenaje a Peter Pan y cómo Peter Pan básicamente sin darse cuenta o queriéndolo, es una reinvención de un antiguo dios griego que vive en los bosques o, sencillamente, del propio Satanás redimido y disfrazado.
El país de nunca jamás, al que nos ha llevado Manuel, eso me hace volver a algo que tú ya has mencionado antes, Marta, que es el cambio de lugar como una de las vías más usadas para reinventarse, el cambio de paisaje.
Sí, de todas maneras, respondiendo un poco a lo que decía Manuel, en este momento estaría cancelado Zeus. O sea, no Pan, es
bueno,
un MMM.
Otro
o sea,
elemento.
Quiere decir, Zeus, anda que no hizo estropicios Zeus con Europa, con Leda, con Dana, vamos, menudo, eso sí que es un depredador sexual. En toda regla, ¿no? Pero vamos, como apuntaba un poco antes, no solo la decoración, sino también el paisaje, pues posibilitan la reinvención de quienes lo habitamos, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay muchas personas que para cambiar de vida, para reinventarse, pues se van a vivir al campo, a un entorno rural, y hay quien lo consigue, y es estupendo porque hay zonas despobladas que se vuelven a poblar así con cierta alegría. Pero el asunto de la reinvención en el medio rural también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, el otro día Amaya Barredo, consejera de Agricultura, Desarrollo y Desarrollo Rural del Gobierno Vasco, señaló que los urbanitas realojados en los pueblos lo que están logrando es que se pierda la idiosincrasia del mundo rural desde el punto de vista de las actividades productivas. Es decir, a la gente le molestan los malos olores, sí, la ganadería, sí, sí. Les molesta lo que significa la actividad agraria, porque tú te has ido al campo en realidad a teletrabajar. Y quieres wifi. Y te molesta que el puto gallo te cante todos los días a las 4 de la mañana, a las 5 o cuando canten los gallos. Entonces hay que plantearse hasta qué punto te estás reinventando tú o estás reinventando el entorno. Santiago Lorenzo, en su divertidísima novela Los Asquerosos, te contestaría que tú estás reinventando el entorno e incluso que lo puedes estar llegando a malversar. Hay una serie que yo no paro de recomendar, que es agria y divertidísima, titulada Esto no es Suecia.
Es fantástica.
Que es fantástica. En la que identificamos estos conflictos y estos forzamientos a veces bastante ridículos, ¿no? Se retrata una generación de barceloneses en edad de criar a sus hijas pequeñas, acomodados y tal, que se van a vivir al medio rural en busca de cierta forma de autenticidad que parece que en la vida urbana no se puede conseguir de ninguna de las maneras, ¿no? Y hay una escena buenísima en la que la hija, que para mí es el único personaje lúcido de la
familia,
serie, incluso sí, en su adicción al azúcar, pues quiere regresar a su vida inauténtica y no reinventada y pide a gritos por volver a Barcelona.
Quiero volver a la casa de antes.
Es que, Lía, nosotros ahora vivimos aquí, esta es nuestra casa.
¡No, a la de antes! ¿Qué no me entiendes? ¡La nuestra!
Pero, Lía, esta es nuestra casa.
Sí, cariño.
¡No, la otra!
¿Tú has visto la suerte que tenemos, Lía? Mira esto. Antes vivíamos en medio de la ciudad. Oíamos ruido todo el día, respirábamos humo. En cambio ahora, mira, aquí rodeados de naturaleza. Ve los pajaritos.
Te odio, mamá.
Es una serie muy, muy buena. Me pongo en plan Marta, porque estamos hablando de reinventarse, palabra que incluye el prefijo re, que entre otras cosas indica repetición o movimiento hacia atrás. Así que, Manuel, reinventarse también puede ser volver a rehacer cosas que ya estaban inventadas.
Claro, y además sin saberlo ni siquiera hay una conexión. A ver, por ejemplo, desde el siglo VI a.C., en el Nepal, aparece un tipo, Siddhartha Gautama, que pronto que tiene una experiencia vital que le hace cambiar y convertirse justamente en Buda. Luego, esa historia, prácticamente 1700 años después, la misma historia aparece, solamente que el protagonista es un tal San Francisco de Asís, que está prácticamente capitado de la de Buda. ¿Cómo llega justamente?
Qué cosas, ¿no?
Pero cuidado, igual es que en el fondo siempre hay reconstrucciones de una historia que es la misma. Borges decía que en el fondo el ser humano ha sido incapaz de inventar otra historia que no sea la de un dios que muere en el Gólgota y un marino que busca una isla perdida en el Mediterráneo. Mm-hmm. Mira, un ejemplo práctico. Mi madre, cuando yo era pequeño, me cantaba una canción que era el romance del Conde Olinos, que es un romance de viejo del siglo IV y V. Mirad cómo suena.
Madrugaba el Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar.
¿Y este romance nos lleva a una reinvención?
Nada. Yo estoy, me gusta John Ford, pienso en efecto, como decía Orson Welles, que los tres mejores directores de la historia del cine son John Ford, y estoy mirando Pasión de los Fuertes, o sea, normal, pim pam, y la película se acaba en el momento hermoso, emocionante, tremendo, en que Henry Fonda se despide de Kathy Downs. Y entonces, suena esto, si
bye,
podemos ma'am. Escucharlo.
Goodbye. Ma'am, I sure like that name. Clementine.
Claro, y tú dices, y eso me suena.
¿Qué pasaba? ¿Pero qué pasa aquí? Digamos, busco My Darling Clementine y es una canción que se atribuye a un tal Percy Monrose en el año 1864. Hostia, pero si es la misma canción. O sea, es que ni siquiera estoy seguro de que el tipo realmente plagió. Digamos, un tío que en Estados Unidos plagia un tema del romancero viejo del siglo XVI, perdón, XV, ¿qué? ¿Aquí qué está pasando? Igual pensaron la misma música.
Mira, lo que pasa con el romance del Conde Olinos es lo mismo que hacen los hipsters con las tabernas castizas, que sí. También reinventan sí. Y al final.
Ay, créeme. Sí. De verdad, si un día encontráis un sitio guay, magnífico, en el Raval, hostia, no llevéis a nadie, tú. A mí un día se me ocurrió llevar a alguien al Turó de la Rovira, y maldita la hora, porque al cabo de 2 semanas estaba lleno de hipsters y de hippies y de turistas.
Sí.
Y ¿cómo tuvo tiempo de explicarlo? Porque era mi sitio, joder.
Hay que mantenerlo así. Sitios secretos. ¿Cómo se reinventaron ustedes? ¿Qué camino eligieron para inventarse una nueva vida? ¿Cómo lo hicieron? 900, 100, 800.
Muy bien, Benjamin. Voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a todos nuestros becarios, así que en esta, dalo todo, ¿vale? Y tómate tu tiempo. ¿Dónde te ves en 10 años?
¿A los 80?
Espera, no me había dado cuenta de tu edad. Esa pregunta no procede en tu caso. Nos olvidamos de ella y seguimos.
Tú mandas, Justin.
Vale, pasamos de esa. Estás estupendo, de fábula, y estás más que cualificado para el trabajo. Estás sobrecualificado y nos has impresionado. Unas entrevistas y un vídeo geniales. Lo has clavado, Ben. Enhorabuena. Eres becario.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Seguimos avanzando por el mundo de las reinvenciones con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Antes Marta nos contaba que cuando era niña la reinvención pasaba por ser buena, lo que pasa es que ella no sabía que ya era buena. Estabas equivocada entonces, pero es indudable que la moral está detrás de muchas reinvenciones.
Claro, tenemos por ejemplo el caso, bueno, esto es la moral y la propia vida, ¿no? Ejemplos de expresidiarios y de expresidiarias que tienen que reinventar su vida completamente a través de ese proceso complejísimo que es la reinserción social, ¿no? Y es muy difícil reinsertarse y reinventarse en circunstancias en las que lograr trabajo pues es una tarea casi y titánica, y yo creo que es una realidad que deberíamos luchar por transformar. Hay muchísimas películas en las que un personaje habitualmente masculino lucha por reformarse, reinventar su vida, podríamos decir incluso redimirse, sería, ya que hemos empezado con la Santa Sangre Verdadera, pues podríamos hablar también de la redención con Manuel, pero aunque quiere reformarse, pues se ve obligado a reincidir, porque hay mundos, las mafias, que son como telas de araña que te succionan y te atrapan, y yo creo que en esas películas hay siempre una crítica sobre social, pero al mismo tiempo hay una reflexión sobre el destino, sobre la predestinación. Esto sucede también, por ejemplo, con un personaje femenino potentísimo, con la prostituta de Mamá Roma, que busca la respetabilidad para ella y su hijo, y esa respetabilidad se supone que la va a lograr pues dejando de ser prostituta, logrando obtener un puesto en el mercado y cambiando de casa. A mí esta peli me parece impresionante.
Mamá Roma, año 1962, dirigida por Pierpaolo Pasolini, protagonizada por la gran Ana Magnani.
Pero es que tú no sabes que yo trabajo de día. Que tengo un puesto en el mercado.
Haz lo que te parezca, arréglatelas.
Oye, Carmine, quítate de la cabeza el que yo vaya a ir a alternar para ti.
¿Acaso lo has hecho alguna vez por mí? Si lo has hecho, ha sido porque te gustaba. ¿Te acuerdas cuando te encontré? Estabas llena de piojos, yo te limpié. Ni siquiera sabías lo que era una combinación. Yo te enseñé a ponértela, te he civilizado.
¡Vete fuera de mi casa!
Sé que no quieres volver a alternar por tu hijo. Pues te voy a decir una cosa. Si no vuelves a hacerlo, le diré lo que eres.
Y todavía nos quedan las reinvenciones en la política, que ahora vamos a ir a ellas, pero déjame que escuchemos al primer oyente, uno de los que ha llamado al 900-100-800, Javier desde Málaga. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Javier? ¿Tú te reinventaste en algún momento?
Sí, con 44 años.
A ver, cuéntanos.
Pues, empecé a trabajar con 15 en el metal, aunque estudié automoción, la FP, mecánica de coches. Nunca trabajé en mecánica de coches, porque cuando la terminé ya llevaba muchos años en el metal y era oficial.
Sí.
y de los 15 a los 44 pues he trabajado prácticamente en el metal. Todo, alguna cosilla camarero, pero muy poco.
Sí.
Y con 44 años mi pareja quería venirse a la costa y montar un negocio desde Granada de yoga y masaje. Ella dejó la universidad, ha trabajado en la universidad.
Uh-huh.
Y yo dejé el metal. Y al llegar aquí, pues la verdad es que ella me animó. Ella me conocía bastante y hace un curso de quiromasajista y trabajas en el negocio. Porque el negocio lo monté yo con ella.
Sí.
Y lo hice, y lo hice. Pero me transformó más y ahí está el verdadero cambio, el verdadero clip de mi vida, ¿no? Que me fui a Madrid a hacer un curso intensivo de yoga para niños, porque ella también sabía que yo valía para eso, para los niños.
Sí.
Para tratar con los niños. Soy de familia numerosa y eso se lleva adentro. Y lo hice y bueno, me contrataron en un colegio, esto ya hace años, porque hace 7 años de eso. Nació sí. mi hijo y no volví a dar yoga, por sí. circunstancias.
Sí.
Pero durante 3 años he estado dando yoga en los colegios en horas lectivas. He llegado a tener a 1000 niños. Y les he dado yoga 2 veces al mes a cada uno.
¿Y eso te encantaba?
Con 25 niños tumbados en silencio en el gimnasio, con sus manitas en el pecho, aprendiendo a respirar, o haciendo postura, o haciendo, en fin, yoga.
Sí.
¿No? Inteligencia, un poco inteligencia emocional.
Sí.
Enseñarles la meditación activa, que es algo que les recomiendo a todo el mundo, que aprenda que cuando se fregan los cacharros, o se tiende la lavadora, o se cocina, o se corre, o se nada, o se cuida de una planta, existe una meditación que se llama meditación activa, que es el que solamente existe eso, el verbo, bailar, nadar, lo que sea.
Uh-huh.
Y todos lo tenemos dentro.
Sí.
Entonces, si tomas conciencia de que cuando estás en ese vacío que te proporciona todos los verbos que he dicho ahora mismo,
sí.
porque a cada persona nos proporciona, hasta leer te puede ser meditativo, porque si solo existe el libro, si solo existe la lectura, no estás pensando en pagar las facturas, ¿que no?
Uh-huh.
Ni en tengo que llamar a mi padre, ni en... Pues bueno, enseñarle eso a los niños. Y trabajé 3 años en eso. Ahora sigo de masajista, que llevo 11 años.
Sí.
Pero la verdadera transformación fue... Vivo en el campo, le digo a Marta por si se escucha el gallo. Que Marta, te diré para tu información que el gallo canta cuando le da la gana.
Ah, muy bien.
No tiene una hora fija. Muchísimas gracias por este pedazo de historia de reinvención. Mm. Pero bien, en este caso, encontró lo que realmente le gustaba. Aunque luego no lo haya podido hacer,
sí,
pero
sí,
encontró
sí.
lo que realmente le gustaba. Manuel, vamos con la política. ¿Con las reinvenciones políticas?
Hombre, hay tantos ejemplos.
Vamos.
A mí se me ocurre uno... A ver, esto es un amigo que tengo, que no estaba muy bien y tal, que una vez me explicó una cosa que me pareció realmente llamativa. Tenía una teoría según la cual la llamada transición no fue justamente más que una especie de eso, digamos, de redición, de simulada de lo que fue el franquismo, y básicamente para convertirlo... En democrático, es decir, para sobrevivir, lo que decíamos antes, vamos, me pareció una tontería y no le hice mucho caso, pero como me mencionó que aquello era que lo que había sido la transición era un ejemplo del ampedusismo y se refería al gato pardo, dije, oye, voy a mirar un poco la película, el libro no, pero la película, a ver a qué se refería. Y creo que se refería a un diálogo que tiene Bart Lancaster con un criado suyo y tal, en la película El gato pardo, que habla justamente del referéndum de 1860 para la incorporación de Sicilia al reino de Italia. Entonces, el criado le reprocha su traición a la aristocracia de Bart Lancaster y tal. Hombre, a ver... La teoría es un poco extravagante. Pensar que la transición no fue otra cosa más que justamente una reinvención del franquismo creo que es inaceptable y por supuesto que aquí nadie la va ni siquiera a sugerir. Pero tengo este amigo que dice estas cosas
ya.
Y dicho, bueno, es un ejemplo, yo
sí,
que sé.
Que no sale de ti, que es el amigo que te lo ha contado. Mira,
bien.
El gato pardo.
He votado no. ¡No! ¡Excelencia! ¡No! Menos mal que en el paraíso conocen la verdad.
Calmaos. Admiro vuestra fidelidad y devoción, pero debéis comprender que el pueblo estaba excitado por las victorias de ese Garibaldi. El plebiscito era el único y urgente remedio contra la anarquía, bien lo sabéis. Pensad que solo el mal menor, los Saboya en el fondo, son monarquía. Las personas a las cuales amáis y a quienes sois devoto salen de estos acontecimientos frustradas, sí, pero con vitalidad, con energía. Algo había de cambiar. Para que todo siguiese como estaba.
Ahora vamos a seguir por esta vía. Ve pensando otros ejemplos, Manuel, ¿eh? Marta,
vale.
Tu turno.
Pues mira, más allá de esta visión satírica y de colmillo retorcido de las reinvenciones, yo sé perfectamente que hay personas que se han reinventado, como Javier, que acaba de llamarnos, que me ha visto el plumero con lo mucho
gallo.
Que sé de gallos.
Exacto.
Yo,
el gallo canta cuando le da la gana.
El gallo canta cuando quiere. Bueno, pues yo sé que es que hay muchas personas que, movidas por la necesidad, la insatisfacción, por razones psicológicas o por las dos cosas a la vez, pues se han reinventado con inteligencia e incluso con éxito. Y yo tengo un caso muy cercano en mi vida cotidiana, mi amiga del alma de toda la vida, mi amiga Elvira, que era y probablemente es periodista, tuvo que reinventarse muchísimas veces a lo largo de su vida. Su última reinvención ha sido para mí la más radical, porque ahora regenta un puesto de productos de Madrid en el mercado de Puerta del Ángel y está allí tan contenta con sus quesos, sus aceites. El otro día fuimos a verla y le compramos aceite, y entonces, pues eso, después de una etapa laboral tenebrosa, horrible, pues se reinventó, y yo le deseo toda la felicidad que se merece. Por cierto, y esto es lo más gracioso del todo, muchos de sus compañeros en los puestos del mercado de Puerta del Ángel son periodistas reinventados. Y esto creo que es un tema para la reflexión profesional.
Pero mucha reflexión. Sí. Reflexión que va con nuestro gremio. Manuel, ¿más ejemplos de reinvenciones en la política?
Bueno, la reinvención, pues a mí personal, como viejo militante político, porque yo... Y fue esto de cuando de pronto... cuando yo era un puto rojo de toda la vida, digamos, mi definición política es tan rudimentaria, y en cierto momento apareció esto del eurocomunismo, que ya de empezada ya no lo entendía mucho. Luego, digamos, lo que era mi partido se convirtió en Iniciativa de los Verdes. Y me dijeron, hostia, tú, es que ahora somos verdes. Dijo, sí. Oye, mira, o sea, no me toca los cojones, vamos a hacer como que somos verdes. Y esto ha ido de mal en peor. El 15M ya fue el desastre total. Yo fui a acampar ya a primera línea y tal, con lo que pensaba que era justamente la reinvención de la izquierda en nuevo, tal, y de pronto, hostia, digamos, por la mañana, saludo al sol, cadenas de espiritualidad, digo, a ver, ¿esto qué mierda esto? A ver, ¿dónde me he metido? Y la cosa fue de peor, de mal en peor. Fui a Girona, me invitaron a hablar del tema, ya vi que la cosa, en efecto, era un poco extraña, y se me ocurrió preguntar, a ver, ¿esto es de izquierdas o de derechas? Me dijeron, no, cambia de chip. Digo, uy, de verdad, esto es la ruina. El 15M no fue, digamos, el principio de nada, fue el final de lo poco que quedaba. Y lo que tenemos ahora es lo que tenemos. Y así nos va. Que de pronto, pues o que digamos lo que un día fue la izquierda anticapitalista, se ha reiniciado en forma de la izquierda capitalista, o el capitalismo de izquierdas, que es lo que hoy se hace llamar justamente izquierda, y que, o sea, que nada, un desastre, es una catástrofe que justamente, insisto, así nos va. Claro, no tenemos nada que ofrecer de lo que fuimos, como en nuestra herencia histórica, y no queda nada, y ahora, bueno, digamos, hemos de abrazar a los árboles y hacernos ecologistas, o yo qué sé, qué mierda. Y esto, quien lo explica muy bien, eran Facu Díaz y Miguel Maldonado, que ahora escuchamos en esos magníficos podcasts con José Luis Sastre, amigo y compañero, en que explican justamente, hacían unos sketches que se llamaba Ciudadano y Comunista, que están muy bien, están en la red, y que, bueno, un corte para que se entienda lo que quiero decir, porque yo me explico mal, ya sabéis.
Te explicas fantásticamente bien y lo sabes.
Que va el tío y me dice que no se queda el sentido común, y de que el eje izquierda-derecha ya no sirve, y yo ahora de qué soy, ¿no? El tío se ha pensado que yo soy gilipollas o algo así, no sé si... Oye, ya te mando un telegram.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chocolegui? Oye, ¿qué te iba a decir? Déjame ahí tu laptop, que me vote en una primaria abierta, claro que sí.
¿Primarias abiertas?
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Cómo que abiertas? ¿Y en...? Como
tío, pero deja que se exprese.
Por internet.
Deja que se exprese la ciudadanía.
No, mira, yo te comento, no es la ciudadanía, ¿vale? Es la clase trabajadora o el proletariado. No es tan difícil. ¿Por qué no dices proletariado? Dilo.
Fantástico, lo explica genial. Tú lo has explicado muy bien, pero este sketch es maravilloso. Mira, Ana, desde Estrasburgo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Te has reinventado alguna vez? ¿Has tenido que reinventarte?
Bueno, estoy en proceso, justamente.
Vale.
Ahora.
A ver.
Estoy inmersa en mi nueva vida. Hace 4 meses por trabajo, mi marido él se vino hace 3 años, pero como hemos estado 3 años separados en España, él han vuelto a renovar otros 3 años, y dice, bueno, pues venga, en esta ya te vienes.
Sí.
Bueno, hace 4 meses me he venido a Estrasburgo.
Sí.
Tengo 50 años, una edad, vamos, para mí increíble, porque es un antes y un después. He dejado a mis hijos estudiando en España.
Sí.
He dejado a mis padres ya un poco delicados. He dejado mi trabajo, por supuesto, y estoy aquí aprendiendo francés, voy a la Universidad Popular todos los días por las calles de Estrasburgo y me creo que tiene un sueño. Eso empezando por ahí. No, lo que tengo muy claro, que me he dado cuenta en 4 meses, es lo que ya no quiero volver a hacer. No quiero volver al trabajo que tenía, no quiero volver a trabajar fines de semana, festivos, todo eso. Sí. Es cierto que la comodidad económica te da una seguridad, sí, y todo eso, ¿no? Sí. Pero ahora mismo todavía quiero ser una persona distinta cuando llegue a España. Quiero ser, hoy quiero ser artesana cuando vuelva. Hoy quiero ser, ¿y el teletrabajo qué tal? ¿Cómo se me iría? No lo sé. Todos los días tengo, encima, estoy en menopausia, o sea, tengo las hormonas disparadas, estoy fatal. Y el entorno es tan diferente, porque cuando tú sigues en el mismo país, pues claro, todavía estás con esa unión, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú aquí ni te puedes expresar con nadie tranquilamente, ni puede el tiempo, ya ni os cuento. Los horarios, comiendo, bueno, ahora a las 12 creo que, bueno, a las 12 ya menos 10 viene mi marido y a las 12 estamos comiendo ya lenteja, o sea, sí, imagínate.
Sí.
Es todo un revulsivo en mi vida.
¿Ves?
No sé qué será de mí. A ver, también estoy un poco nerviosa, perdona.
No.
Mis amigas están, algunas, las mejores, expectantes para que cuando yo vuelva, a ver qué va a ser de tu vida, porque que nos gustaría tomar nota.
A ver cómo es la nueva Ana que vuelve de, sí, Estrasburgo. Sí, sí. Pero yo he dado una clave que tú hablabas al principio, tienen una posibilidad económica que le permite, claro, pensar en esa nueva,
pero,
Ana.
Pero es verdad que la menopausia exige una reinvención, y hay otra reinvención de la que deberíamos hablar todo otro día, que es cómo te reinventas absolutamente cuando tienes que migrar. Las migraciones,
claro,
esa es una
cuando
reinvención.
Cuando tienes que empezar de cero en otro sitio.
De tres pares de narices. Y luego tenemos la resignificación, que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de la izquierda.
Lo vamos a dejar aquí, Marta, Manuel, la semana que viene más, ¿vale?
Venga.
Claro.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Un beso.
Un besazo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.